Y ahora invitamos al doctor Diego Fernández, que va a hablar del, que va a hablar del rol del abogado en la justicia penal y la dimensión del derecho de defensa según los fallos de la Corte en los últimos años, y tratar todo el tema principalmente de lo que tiene que ver el funcionamiento de los abogados en la profesión. Gracias por venir.
Bueno, gracias bueno, a todos, gracias por la invitación. Realmente, bueno, primero lo veo bien informal, es sábado a la mañana y el traje no me lo pongo ni de casualidad. Yo creo que ni que se case un hijo mío me pongo traje el sábado a la mañana. Pero bueno, la idea es un poquito, es charlar, es intercambiar opiniones, y al mismo tiempo a mí me gustaría por ahí dejar una propuesta, tal vez como para que después desde los diferentes ámbitos de reuniones de abogados se pueda pensar, ¿no? Desde mi humilde lugar, yo podría hacer una propuesta interesante para poder revisar o hacer una pequeña revisión normativa sobre normas deontológicas o normas prácticas sobre el funcionamiento de los abogados, ¿no? Sobre el rol de los abogados y en particular sobre el rol del abogado en la justicia penal. Porque pues, convengamos que cuando hablamos del ejercicio del poder penal del Estado, que es un poder de alta intensidad, ¿no? Tal vez es uno de los poderes mayores que tiene el Estado, que es el de la posibilidad, nada más nada menos que enjaular, encarcelar a una persona. Obviamente siempre el abogado ha sido visto históricamente también como un límite al ejercicio de ese poder, como un límite de legalidad y como un límite democrático al ejercicio de ese poder. Incluso hay una relación muy interesante que se puede hacer, que uno puede llegar a trabajar incluso, entre tipo de Estado, tipo de proceso y justamente libertad de los abogados en el ejercicio de sus funciones. Pero hay algo, si nosotros vemos un poco también la historia, vemos que en general siempre el abogado surge como un dique de contención al poder y como un resguardo, como una garantía para el ejercicio de los derechos y de las libertades individuales. Entonces, la función del abogado y un poco el rol del Estado y el rol persecutorio y el poder persecutorio del Estado, digamos que no se han llevado siempre muy bien. Ha habido siempre momentos de rispideces, y esto tenemos que tener en cuenta en general que todo proceso penal es en sí un indicador político en razón de su estructura, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una conferencia que había dado una vez a Farrell, que él decía, bueno, así como por ejemplo un estado de policía se puede desarrollar a través de justamente un proceso penal de corte inquisitivo, así un estado de derecho solo podría ser realizable a través justamente de un proceso de tipo adversarial, un proceso de corte acusatorio. Entonces, si hacemos este paralelismo, hay una relación muy interesante entre tipo de proceso y tipo de Estado, y tipo de ejercicio o forma de ejercicio del poder. Y bueno, y el rol del abogado en uno y en otro no es necesariamente el mismo. ¿Por qué? En un Estado o en un modelo de Estado policial, el rol del abogado siempre se va a ver limitado. Y ahora vamos después a ver algunas pequeñas así, anécdotas históricas del rol del abogado justamente en modelos de Estado en los cuales justamente no rigen las libertades individuales y por lo tanto las normas de ejercicio profesional o las prácticas de ejercicio profesional también se ven claramente limitadas. Entonces, es como que estudiar la historia del abogado también es estudiar la historia del proceso, pero también es estudiar o hacer un paralelismo con la historia de las libertades fundamentales. Cuanto mayores son las normas que resguardan el ejercicio profesional, mayores generalmente van a ser las consideraciones que va a tener ese Estado respecto de la vigencia y el respeto de los derechos ciudadanos. Y también me parece interesante que podamos a veces trazar un paralelo entre proceso penal y democracia, ¿no? Nosotros históricamente cuando analizamos este famoso, digamos que modelo tripartito, ¿no? De división del poder, este modelo propio, bueno, de Montesquieu, ¿no? Decía, bueno, a ver, un sistema de frenos y contrapesos entre los diferentes poderes que integran el Estado, también este modelo debiera ser pensado como ejercicio, ¿no? De modelo de control republicano, como un modelo de frenos y contrapesos intrapoder. Es decir, no horizontal, en términos horizontales, es decir, entre poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, sino que debiera ser también pensado como un modelo intrapoder. Es decir, el sistema de control ya no es tanto horizontal, sino que es dentro del mismo poder. Y el proceso penal tiene mucho de esto. Un proceso penal de ejercicio realmente democrático es un proceso penal claramente de controles, de frenos recíprocos entre las partes y justamente el juez. Es decir, el abogado también es una instancia de control en el proceso, justamente. Es una instancia de control frente a su contraparte, frente al órgano requiriente, frente al acusador. Pero también es una instancia de control de que la garantía jurisdiccional, ¿no?, sustentada en un principio elemental, que es la imparcialidad, se cumple, sino que poder denunciarlo, ¿no? Este juez dejó de ser imparcial. Entonces, si pensamos que este modelo democrático, ¿no?, que se enraizó en la construcción de nuestros estados nacionales, en realidad es un modelo digamos, de control recíproco de poderes, este mismo ejercicio debiéramos hacerlo dentro del mismo poder y dentro del mismo sistema de enjuiciamiento. Por eso es importante hablar de un proceso de democratización del ejercicio de la función propia de administrar justicia, tiene que estar sujeto también a estas reglas de control. Son reglas de ejercicio de control democrático. De ahí es importante la función entonces del abogado. Es muy importante la función del abogado, porque el abogado también es un límite a cualquier abuso de poder. Y esa es también la garantía de control frente a cualquier abuso de poder. Sobre todo dentro del ámbito del sistema del penal, que es generalmente donde a veces el poder tiende a volcar, tiende justamente a ser ejercido de manera desmedida o abusiva. Entonces, esta es la importancia del rol del abogado. Y me parece también que esto es importante a los efectos de pensar, bueno, que necesariamente podríamos replantear prácticas, replantear a veces normas de protección del abogado, porque si el abogado tiene una función democrática tan importante dentro de una justicia democrática y moderna, también el abogado debe tener normas de protección actuales. ¿Por qué? Porque todavía creo que venimos con un resabio, ¿no?, de modelos inquisitivos, de modelos todavía donde el abogado era visto como a veces una amenaza, ¿no?, para el ejercicio de las libertades individuales. Incluso, si hacemos un poquito de historia, bueno, la relación entre abogado y el poder no fue siempre una relación, digamos, que amena, ¿no? Tenemos, digamos, que incluso hasta una relación que puede ser hasta cíclica, ¿no? Por ejemplo, durante la Grecia clásica, incluso también en parte del derecho romano, parte de la República Romana, la actuación del abogado era una, en realidad, muy libre. Había un proceso que se llamaba acusatorio real, donde en realidad no había ninguna persona que tomara la ofensa del particular, sino que eran los mismos particulares que resolvían sus conflictos en pie de igualdad, ¿no? Esto es ya en el bajo imperio romano, cuando se empezó a tomar idea y conciencia de que administrar justicia es administrar poder, ¿no? Esto ya empezó a ser, en todo caso, regulado de otra forma. Y se empezaron a limitar ya las funciones de estos primeros advocatis, que eran justamente aquellas personas que podían representar los intereses de cualquiera de las partes en un conflicto, ¿no? Cada una de sus partes podía venir con su abogado y en realidad poder resolverlo. Ya digamos que en el bajo imperio ya esto empieza a ser modificado, porque se empieza a tomar conciencia de que administrar justicia también es administrar poder. Esto pasa en realidad durante el comienzo de la Edad Media y desaparece prácticamente la figura del abogado. De hecho, los primeros grandes modelos de códigos inquisitivos en materia de justicia penal, de hecho, lo dejaban de lado el abogado. Con el otro era un rol y una función diferente. El abogado debía colaborar para que la persona confiese. El abogado tenía la obligación, justamente, de asegurar su participación en el modelo de justicia. Entonces, por supuesto que el modelo de justicia en realidad no era necesariamente un modelo de justicia que resguardaba los derechos individuales, los derechos de las personas, no. Por ejemplo, en la Edad Media había dos formas de transmitir justamente o de asegurar la transmisión de bienes. Una era la guerra. Entonces, bueno, se tomaba un principado, se tomaba un ducado, se tomaba posesión de esos bienes. La otra era la justicia. Es decir, cuando había un conflicto entre dos personas, el rey, a través de una de las primeras figuras que fue justamente el juez, el decisor del juez se llamaba procurador, el rey a través del procurador, entonces decía, bueno, acá hay un conflicto, ya la ofensa no es de Juan o de Pedro, es del rey, se lo ha ofendido al rey, entonces el que tiene que reclamar ahora es el rey. Surge el primer concepto de regulación del conflicto en materia penal, que es el concepto de infracción. El concepto de infracción nace, en realidad, también como un concepto que en algún punto expropia a la víctima y dice, ah, acá ya estamos afectados todos. Pero no, a mí este hombre me cortó, me mató la vaca. No, acá está afectado el rey. Entonces, como el rey está afectado y surge este concepto de infracción, ya vamos entonces a decir, usted le debe pagar al rey. No, pero la vaca es mía, dice el otro. No importa, pero debe pagar al rey. Esto fue un modelo de sostenimiento económico también que durante la Edad Media logró su máximo auge, ¿no? Por supuesto que con el surgimiento de los estados nacionales, ya hacia el fin de la Edad Media, ¿no? Con el surgimiento de los estados nacionales, este modelo también es reemplazado y ya son, en primer término las monarquías absolutas que toman este modelo de justicia como modelo de poder, pero después el surgimiento de los estados nacionales. No por nada el modelo napoleónico del cual nosotros hemos tomado mucho, eran modelos que resguardaban un modelo inquisitivo de administrar justicia. Es decir, que se daba el conflicto de la víctima y al abogado lo limitaba. Hay unos casos interesantes, yo creo que el hito de esto fue justamente el proceso de la Santa Inquisición, donde más se vio con mayor crudeza que el abogado no podía defender las causas de su cliente, no, debía estar al servicio justamente de la confesión de quien era acusado de herejía. Y estuve buscando en realidad alguna información y me parecía muy interesante citarles esto, lo leo textual, ¿no? Dice, esto es una bula papal de 1573 que dice, a veces sirve el abogado, dice, para que el reo pueda defenderse y jurar que defenderá con buena fe la causa usando argumentos serios, pero no bien descubra que el defendido es culpable, lo inducirá a confesar. Si no logra obtener la confesión, desistirá de la defensa, revelando todo aquello que ha tenido conocimiento. ¿No? Este es el modelo de abogado que llega a su máxima expresión justamente en el modelo justamente de la Santa Inquisición. Estamos hablando justamente, esto del año 1573. Otra bula que me parece interesante, aquel abogado que sabiendo de forma clara que el reo es verdaderamente hereje y de todos modos lo defiende, es infame y digno de un castigo severo. Por ello solo debe elegirse como abogado a una persona de bien y conocedora de las leyes y habrá que hacerle jurar que solo llevará a cabo defensas justas y que mantendrá secretas las razones de la causa. ¿No? Acá me parecieron dos cosas interesantes que después las podemos transponer al día de hoy. Primero el defensor como colaborador. ¿No? El defensor como colaborador siempre estuvo en todo un proceso inquisitivo. Esta es tal vez la visión más caricaturesca del defensor colaborador. Es justamente la del maleum maleficarum y la de todos los procesos de inquisición o de santa inquisición que tuvieron lugar en Europa. Pero además también hay un montón de cosas que nos pasan hoy en día. Por ejemplo, se confunde al defensor con la persona defendida. ¿Cuántas veces el abogado del defensor se ve en algún punto cuestionado por tomar determinados casos? Entonces, si uno tuvo un caso donde hubo un abuso sexual, el abogado es un abusador. Si uno tiene un caso donde hay un robo, el abogado es un ladrón también. Bueno, más allá de este ejercicio o juego caricaturesco que propongo con hacer un pequeño pantallazo histórico, ¿no? Me parece que es interesante que esto también nos permite en algún punto vernos cómo estamos hoy. Y, por ejemplo, la actual ley de ejercicio profesional, el artículo 59, dice que el abogado debe prestar su asistencia profesional como colaborador del juez y al servicio de la justicia, ¿no? Por supuesto que debe dar mi opinión de esta norma. O cuál es la interpretación que a mi humilde entender deberíamos darle, pero me parece que sería necesario tal vez repensar las normas de ejercicio profesional, empezar a repensar de cuáles son las normas deontológicas que rigen la función del abogado, cuáles son los límites del ejercicio de esa función del abogado, porque conociendo nuestras normas y conociendo también los límites, lo que vamos a asegurar también es el respeto. Es lo que pasa. Todavía hoy seguimos atados a modelos que todavía ven a la justicia penal como un modelo inquisitivo. O sea, la justicia penal ha tenido más de 500, casi 700 años de peso, ¿no?, de un modelo de administrar justicia en el cual el abogado era visto en algún punto como un colaborador. Entonces, hoy esta justicia penal no deja de tener todavía una impronta y un resabio cultural de estos 700 años, que no los podemos cambiar en 50, 40 o 30 años de historia. Los procesos históricos requieren también de su tiempo. Y por eso también sería interesante ver, bueno, cómo las normas deontológicas, cómo las normas de ejercicio profesional también pueden ser en algún punto discutidas. Y me parece que esto es un ámbito interesante para poder discutirlas. ¿No? Cuando hablaba de esto de que en realidad el defensor penal no es un colaborador del juez y que no está al servicio de la justicia, sino que está al servicio de su cliente. Dice llanamente al servicio de su cliente. Es decir, el sentido de justicia de su cliente va a decir, yo no quiero ir preso. Seguramente, y el abogado tiene que hacer todo para tratar de estar personal, obviamente no va a estar preso. Todo dentro, obviamente, de los límites éticos y legales, pero todo aquello que tenga a su disposición para poder hacerlo. Nunca un defensor va a ser un colaborador. ¿Cómo colabora el abogado defensor en un proceso penal? Y la colaboración del abogado defensor justamente se da a través de del entendimiento que el modelo de verdad que tiene un proceso penal es un modelo de verdad en realidad relativa, lo que llamamos un modelo de verdad correspondencia. ¿No? O sea, ya habíamos hecho un poco esta relación entre tipo de proceso y tipo de Estado. Y habíamos dicho un poco que un tipo de proceso acusatorio, ¿no?, donde tiene las partes de acusar, defender y juzgar perfectamente divididas, es el único que respondería a los postulados de un modelo de Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo un abogado colabora con la administración de la justicia? Justamente es cumpliendo la función de defender fielmente el rol y la postura de su defendido. Porque ¿cómo se construye el conocimiento judicial en un proceso acusatorio? Es un proceso de refutación y confutación de hipótesis. El fiscal va a venir con una hipótesis acusatoria. Es decir, esto supone romper el modelo de verdad real. Los modelos inquisitivos se basaban en modelos de verdad real. Lo que tenemos que averiguar, decían los jueces, que tenían el compromiso para averiguar la verdad, es decir, tenían en realidad la función de juzgar, pero al mismo tiempo averiguar la verdad, es, tenemos que averiguar qué pasó. Entonces, ¿qué pasa con los límites al ejercicio del poder? Bueno, se podían empezar a desdibujar, porque yo tengo la función de averiguar, yo debo averiguar. Y esto explica por qué los modelos acusatorios siempre tenían, eran modelos de baja intensidad después de derecho, porque entonces la confesión era admitida. Y de hecho no hemos pasado tantos años de que la confesión dejó de ser admitida, ¿no? Hemos pasado, por ejemplo, con el Código Jofre, que admitía incluso la declaración de sede policial, y no hace tantos años de esto. Entonces, un modelo de verdad real habría que desecharlo, dejarlo de lado por un modelo acusatorio que exige lo que se llama la verdad correspondencia. Y uno puede decir, y bueno, pero todo sería bueno que tuviéramos la verdad real de lo que pasó y que los jueces cuando fallan tengan la verdad de lo que pasó. Pero la verdad la tiene solamente la persona que estuvo ahí. Después lo que trabajamos son versiones. Entonces el fiscal va con una hipótesis acusatoria. El defensor va con una hipótesis defensiva, que puede ser defensa activa o pasiva. Defensa activa tiene su propia hipótesis. O defensa pasiva dice, bueno, usted va a tener que probar que esta hipótesis en realidad sea verificada. A través del juego justamente de refutación y confutación de ambas hipótesis, acusatoria y defensiva, justamente se va a lograr una mejor calidad de información y aquella hipótesis que tenga mejor capacidad explicativa, ¿no?, en el proceso de verificación que el juez tiene que hacer, es aquella justamente que le va a dar el juez para asignarle el valor de verdad. Entonces no es que es la verdad, no, es lo que el juez dice. Por eso es un modelo de verdad correspondencia. El juez va a decir, yo le voy a asignar el valor de verdad a la hipótesis del fiscal. ¿Por qué? Porque en realidad es la que tiene la mayor capacidad explicativa y justamente fue sometida a toda la confrontación de la contraparte que no pudo desvirtuarla. O que la hipótesis de la contraparte tampoco tuvo la capacidad suficiente como para poder sustentarse. Entonces, este modelo de verdad correspondencia es el modelo que asegura justamente una administración de justicia mucho más respetuosa de este modelo de control de frenos al cual habíamos hecho referencia. Y en este sentido está la colaboración del abogado. El abogado no colabora con el juez como un servidor de la justicia, al servicio de la justicia. No, su función al servicio de su cliente, bien realizada, logra una mejor calidad de información y en el funcionamiento del modelo sí se logra justamente un efecto que es el de mejorar justamente y de colaborar con la administración de justicia, pero no porque sea la función propia. Entonces, estos conceptos a veces suelen confundirse y creo que sería interesante, o por lo menos me gustaría dejarlo como propuesta, y lo podemos hablar o discutir, que podemos redefinir las normas deontológicas del abogado, teniendo en cuenta, bueno, que el abogado justamente cumple un rol fundamental en lo que es el resguardo de los derechos. Y además este abogado necesita tener protecciones especiales, sobre todo estamos hablando de ámbitos sensibles como es el ejercicio del poder penal del Estado. A modo de ejemplo, yo a veces veo que hay muchos abogados que no conocen adecuadamente las reglas de La Habana. Las reglas de La Habana, que son las normas sobre el funcionamiento de los abogados en la Administración de Justicia Penal, tienen disposiciones muy interesantes sobre, en realidad, la obligación de los estados para los abogados, las obligaciones al juez de la Administración de Justicia para los abogados, y los derechos y las obligaciones que tienen estos abogados para con sus clientes y además justamente para el cumplimiento ético de su función. Entonces, me parece que un desafío interesante sería poder tomar las normas de las reglas de La Habana, poder trabajar normas deontológicas del ejercicio profesional que en algún punto puedan ir definiendo el rol del abogado. Pero muchas veces se ve que existen matices, zonas grises, en las cuales no queda muy bien claro, bueno, pero lo que está haciendo el abogado está bien. Y seguramente a muchos abogados que le ha tocado litigar en sede penal después de haber pasado. No, pero el abogado se excede, se funciona haciendo esto como aquello. Esto también es consecuencia de no contar con normas de ejercicio profesional que puedan tener en cuenta que trabajar en sede penal también puede tener matices diferentes, hacerlo en cuestiones propias de derecho de familia y además de regular las normas justamente de ética en el ejercicio profesional también es importante también regular normas que resguarden adecuadamente la función del abogado, los alcances del secreto profesional, los alcances de la confidencialidad, es decir, los alcances de cuáles son las obligaciones del abogado y cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones del Estado para con ese abogado. Como por ejemplo las reglas de La Habana tiene un capítulo especial referido a cuáles son las obligaciones del Estado para con el ejercicio liberal de la profesión de abogado. Esto de destrabar, esto de evitar, poner límites, porque justamente, como vimos, el abogado es esencialmente un gran promotor de acceso a la justicia y de democratización de la justicia. Entonces, simplemente, bueno, quería dejarles esta propuesta. Me parece que es interesante como ejercicio poder retomar las normas que hoy tiene la ley 5.177 y ver, bueno, capaz que podemos, es decir, reunirnos y hacer propuestas superadoras y por ahí tomar estas reglas de La Habana, tomar un montón de otras normativas internacionales en materia de protección de la profesión del abogado que pueden ser también incorporadas. Me pareció interesante una frase que en realidad está en el programa de Carrara, pero que me pareció muy ilustrativa. Carrara dice, en realidad, citando otro autor, ¿no? Negar la defensa es un crimen. Dice, darla, pero no libre, es tirarla. Bueno, gracias, simplemente. ¿Intercambios?
No sé si alguien, el doctor, se abre a preguntas para que pueda.
Sí, intercambiar ideas o, bueno, bueno, sí. Podrá hacerlo, ¿no?
No quedaron dudas.
No, eso me preocupa. La idea es que generemos dudas.
Claro, claro. Bueno, muchas gracias, doctor.
En realidad, a ver, ¿en qué sentido se opuso?
Por toda su lucha de la.
Ha habido diferentes reacciones en diferentes países con respecto a cómo fueron los procesos de inquisición. No, me ocurrió empezar a estudiar esto, pero en realidad ha habido, creo que muchas. Hay literatura contraria, no tan conocida. Incluso el proceso tuvo los mismos alcances, por ejemplo, en España, que fue tal vez lo que más hoy conocemos. El rey Mariano Mariscal es una compilación, en realidad, de procedimientos que fueron escritos por tres personas, ¿no? La propia iglesia después se encargó de separarlos y de no reconocerlos. Es decir, que hasta hoy incluso está hasta en algún punto cuestionado históricamente como que realmente el Mareo Maleficarum tuvo, ¿no? Como. Porque el Mareo toma del proceso inquisitivo en realidad una herramienta de poder. O sea, no es que se construye un poder, un proceso inquisitivo a través de la persecución de herejes. No, se toma. Había un modelo ya instalado de Estado, ¿no? Estado, en definitiva de poder, al cual le era muy lógico y utilizable y servible un modelo de cómo administrar conflictos, ¿no? Porque no había esto en esta época, lo que era un poder judicial, no, había justamente alguien que ejercía el poder de cómo administrar y de cómo resolver los conflictos. Lo que hace en realidad la iglesia, la persecución de la brujería, es tomar este modelo y empezar a aplicarlo y perfeccionarlo. Bueno, la iglesia se encarga de decir, no, nosotros no hicimos esto. No, esto en realidad fuera un grupo de fanáticos. Pero aún hubo varias resistencias. E incluso algo que también queda pendiente es ver que en realidad lo interesante que todo esto a América Latina llega, o sea, prácticamente no llega, ¿no? Pero ¿por qué? Porque muchas de las normas que empiezan a ser límites, porque ya era un abuso tal, que las normas que empiezan a ser límites también. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? La iglesia empezó a tener tanto poder también que empezó a en algún punto a competir con los grandes tentadores de poder que eran también los señores feudales. Entonces, en este juego de poder, también se empezó a cuestionar el ejercicio de esta forma inquisitorial tan pura, que fue la de la Santa Inquisición, con el modelo inquisitorial tradicional de sostenimiento económico que tenían los señores feudales. Utilizaban la justicia ¿para qué? Para hacerse de bienes, ¿no? Entonces decían, el conflicto, bueno, listo, la casa es mía. Y ustedes, bueno, ahora quedan prácticamente sujetos a una condición de servidumbre, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando la iglesia empezaba a chocar con esto? Ahí empiezan las críticas. Pero empieza la crítica no por una cuestión de vigencia de derechos o resguardo de derechos o derechos humanos. Empieza porque empiezan dos modelos de poder que empiezan a chocar, en realidad. Y a partir de estos modelos de poder que chocan, bueno, justamente estas críticas empezaron a ser efectivas.
Bueno,
es una pregunta con muchos matices. Yo siempre tuve una idea muy más, nunca dejo de tener una idea formada o terminada. Me gusta como desafío. A ver, de un lado me gusta como desafío, me parece interesante esto de incorporar además democratizar y además incorporar participación ciudadana, nada más en algo tan sencillo como es administrar justicia, ¿no? Yo creo que a veces se va a entender mucho más un proceso de administración de justicia, ¿no? Hoy En realidad, yo creo que estamos pasando un modelo donde la independencia externa del Poder Judicial también se ve afectada. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no? Todo el funcionamiento de los medios de prensa, se tiene un puesto en una decisión, ¿no? Y bueno, esta decisión que es tomada muchas veces es cuestionada desde diferentes ámbitos y muchas veces el juez se puede ver en realidad cuestionado o en su independencia de criterio, ¿no? Convengamos que no hay poder del Estado que esté sujeto a mayores controles que el Poder Judicial. Es decir, una decisión de un juez es revisada por otros tres jueces y esa decisión de los tres jueces puede ser nuevamente revisada. Es decir, ¿qué acto de gobierno del Estado está sujeto a tantas revisiones? A tantos controles, ¿no? Y esto es también un proceso de democratización interno, ¿no? Cuando hablábamos justamente de los procesos de salud y también ad intra de cada poder. Entonces, es un, la policía es un poder que tiene sus normas de control. Entonces, democratizar la toma de decisiones también importa en algún sentido, bueno, poner a la ciudadanía en este lugarcito y decirle que no es tan fácil la función del juez. Es una función muy difícil, es una función compleja. Entonces ahora esta legitimación ciudadana también a la decisión que vamos a hacer, vamos a hacer juicio político a los jurados después, pues, no nos gustó la decisión. Bueno, también ganaría en términos de independencia interna del poder judicial. Pero esto que me gusta desde un lado, como una forma de amplitud hacia democratizar tomas de decisiones, también desde lo operativo y de la gestión, no dejo de pensarlo como un conflicto. Es decir, ¿por qué? Porque es caro, es onerosísimo. A ver, yo veo el modelo de justicia americano, en realidad yo me asusto. ¿Por qué? Porque el modelo de justicia americano, de acuerdo con los estados, están entre el 2 al 5% de casos que llegan a juicio por jurado y el resto generalmente van a estos acuerdos o el fair gaming, que es justamente la transacción entre fiscal y defensor, ¿no? Entonces, bueno, este no es un modelo de justicia que a mí me gustaría tener. A mí me gusta un modelo de justicia que justamente pueda debatirse, pero un modelo de justicia que exige el juicio como eje central. Entonces, no será que por garantizarlo demasiado después lo vamos a hacer tan oneroso que lo vamos a restringir por el otro lado. Bueno, estas son algunas dificultades que tengo. Y otras relativas al juicio procurado también están dadas con el control. Nosotros tenemos un sistema en el cual lo que aseguramos es la posibilidad de que toda decisión pueda ser revisada. ¿Qué pasa con la decisión de un jurado? Bueno, sería irrevisable entonces. ¿Qué pasa con la exigencia o no de fundamentación a un jurado? Por supuesto, un jurado le podrá exigir fundamentación jurídica, pero sí el poder decir por qué considera que la persona es culpable. Entonces, ahí empiezan a surgir un montón de otras dudas, ¿no? Yo igualmente tengo una idea muy particular que es solo mía, y no me animo mucho a veces a decirla, en realidad porque todavía nunca la pensé para poderla defender. Técnicamente es, ¿por qué no pensar en un jurado para la pena? Y hacer un juicio de culpabilidad que sea eminentemente técnico. Con esto ganaría, en realidad, muy rápido, que todavía no me animo a defenderla, porque todavía tengo que elaborar, pero un jurado en donde la participación democrática puede estar en algo que me parece que es fundamental, que es determinar la pena. Y que la condición, en realidad, de culpabilidad de una persona, en realidad pueda no perder todas aquellas características importantes que tiene justamente el juicio de jueces técnicos. Pero, por ejemplo, hay cuestiones técnicas que uno puede decir frente a un jurado se van a desaparecer, ¿no? Va a haber una decisión con mayor contenido de emotividad que en algún punto va a dejar o va a poner en jaque este control de estricta legalidad que existe a veces un juicio penal, ¿no? Es decir, yo a veces me imagino, bueno, una decisión, por ejemplo, de un jurado en un caso en el cual se está discutiendo una cuestión muy compleja referida a la posibilidad de atribuir el resultado a la conducta de una persona. ¿No? Un juicio que es eminentemente normativo de atribuir una conducta a un resultado. Esto capaz que un jurado no lo va a ver tan claramente. Entonces va a basarse por ahí con un contenido de mayores niveles de subjetividad. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un juez técnico ahí? Pongo un juez técnico que resuelva, ¿no? Un juicio público, y yo puedo asegurar el doble conforme a esa decisión, a su vez. yo puedo asegurar justamente que podamos compatibilizar nuestra normativa internacional, que justamente prevé como garantía judicial mínima la posibilidad del derecho al recurso frente a cualquier decisión adversa de importancia, y al mismo tiempo pueda asegurar la participación de la sociedad en algo que es mucho más importante de determinar las condiciones para la aplicación de la pena, sino que es la determinación de la aplicación de la pena. Incluso esto podría llevar a otro tipo de consecuencias. ¿Qué podría hacer? Yo puedo determinar que una persona puede llegar a ser culpable respecto de un delito. Pero, por ejemplo, no necesariamente la pena debiera ser la que pueda establecer el catálogo del derecho penal. Hay un caso muy interesante de Córdoba, no sé si lo conocen, en el cual hay un caso de una mujer que había sido abusada y golpeada, un caso muy fuerte de violencia de género, pero que la mujer, en lugar de defenderse frente a un ataque, lo que fue agotada y cansada de tantas vejaciones y de actos violentos, lo mata premeditadamente a su pareja, ¿no? Entonces se desarrolla el juicio en Córdoba. Córdoba tiene un sistema escandinavo de los jueces, donde el jurado interviene en jueces y ciudadanos, y en un momento el jurado le pregunta al juez técnico y le dice: si nosotros decimos culpable, ¿cuál es la pena que le corresponde? Y bueno, su homicidio en realidad es calificado, es prisión perpetua. Para deliberar. Cuando delibera el juez dice: nosotros creemos que es culpable, pero nosotros no estamos de acuerdo con que se le imponga una prisión perpetua a esta persona. Es más, ¿por qué? Porque tenemos en cuenta que esta persona, si bien hizo lo que hizo, lo hizo en un ámbito muy reducido, de libertad, por tantos años, de golpes, de maltratos, que hasta le impidió requerir ayuda, o sea, no era libre para poder hacerlo. Y esto tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, nosotros jurados le decimos que es culpable, pero le decimos al juez: mire, no le puede poner prisión perpetua. Puede poner una pena mucho menor. ¿Por qué no entonces el jurado determina la pena? ¿Por qué no hacerlo a la inversa? Porque en lugar de que el juez determine pena, si el ámbito generalmente siempre mucho más discrecional es el sido de la determinación de la pena, ¿cómo traduzco en días, meses o años una ilicitud? ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo establezco en realidad relaciones entre ilicitudes y días, meses, años, comunidades de medida? Es muy difícil. Entonces, ¿cómo controlo esto? También es muy difícil controlarlo. ¿No? Por eso hay algo que la teoría de la pena no ha tenido el desarrollo dogmático que ha tenido ni siquiera jurisprudencial en cuanto al cuestionamiento de sus decisiones, que la teoría de hecho punible, las condiciones para poder imponer pena. Entonces ahí uno puede discutir en el ámbito de la culpabilidad, de la juridicidad, de la tipicidad, bueno, miles de discusiones. Pero si son 5 o 5 y 3, ¿cómo voy a discutirlo? ¿Cuál es la pena justa? Entonces, ¿por qué no atribuir ahí, en ese ámbito, la participación ciudadana y dejar a los jueces técnicos la determinación de los aspectos, justamente de las condiciones necesarias para imponer una pena? Esto es, en realidad, la determinación de si hay un hecho punible, si hay una persona que puede ser autor de ese hecho punible, si ese hecho punible es atribuible y reprocharle a la persona. Pero una opinión, todavía no se ha desarrollado y en realidad los juradistas me matarían si me escuchan, porque no están de acuerdo muchos juradistas en que las condiciones justamente de determinación de qué es lo punible y no punible quede en manos de un juez técnico y no justamente de la comunidad. Pero me parece que aseguramos ya. Pero bueno, una opinión muy discutible de ella, ¿no?